quédese tranquila. Muy buenos días, Matías Borgoñone, ¿cómo le va?
Muy buen día, Rubén, y muy buen día a toda la audiencia.
Bueno,
¿cómo andamos? ¿Todo bien vos?
Bien, bien, bien. Has leído seguramente la lista del Partido Justicialista. Nosotros aquí dimos en su momento la primicia de quienes iban a componerla. No teníamos los lugares justos, pero bueno, las ubicaciones. Contanos un poquito cómo las han visto ustedes desde el partido de Guillermo Moreno. Principios y valores, va.
Bien, bien. La verdad que nos parece muy bien que se hayan juntado los distintos sectores que estaban en disidencia, por así decirlo, y tiene de todos los sectores. De vista ahí del movimiento obrero, de los distintos movimientos sociales, hay representantes de todos los sectores, así que nos parece bien. Ahora es momento de trabajar en el proyecto, ¿no? Y los nombres que queden en un segundo plano. Uh-huh. Pero bien que se pusieron de acuerdo. En primera instancia, nos parece bastante bien.
Bien. Te pregunto, Matías, ¿ustedes siguen trabajando, se siguen convocando, siguen charlando?
Sí, por supuesto. O sea, vos me hablás con respecto al Partido Justicialista, lo que fue Fuerza Patria, ¿verdad?
Sí, no, pero digo, ustedes como principios y valores.
Sí, tal cual, obvio. Sí, seguimos trabajando, estamos en campaña. Es más, estamos creciendo, como te había comentado la vez anterior, nuestra afiliación creció un 100%. Lo que pasa es que nosotros no hacemos bandera, tenemos otra forma de trabajar y estamos más abocados en lo que queremos hacer, que será presentarle propuestas al pueblo, ¿no?, de Campana, y poder discutirla en una mesa amplia donde esté todo el peronismo de Campana, dentro de los sectores, y ahí presentaremos lo que es principios y valores. Uh-huh. Los nombres en un segundo plano y primero las ideas, como lo que tenemos planeado entre nosotros. Así que estamos bien, estamos bien.
Uh-huh. Matías, pasa nuevamente ahora la ley al Senado para aprobarla o no. ¿Vos pensás que puede haber algunos cambios o se siguen comprando voluntades? La verdad que yo conozco 7-8 senadores que entraron con la lista de representando el peronismo y se dieron vuelta por unos cuantos millones de pesos, están hablando, ¿eh?
Bueno, eso yo no lo tengo. Es una lástima, viste, que se haya salido esta ley, porque también hay que ver el trasfondo del por qué, ¿no? El gobierno plantea que tiene la necesidad de sacar esta ley para poder hacer rentabilidad en la empresa y que puedan empezar a vender, puedan empezar a crecer el empleo en Argentina, que está decayendo en los últimos años. Y la verdad que eso, cualquiera que maneja un negocio, ya sea un comercio, hasta una empresa, entiende de que la rentabilidad no viene por leyes laborales, sino por la competitividad que vos tengas, ¿no? Y acá directamente el mayor problema y la prueba más fehaciente es FATE y la competitividad con China que te deja por el piso. Te deja por el piso. Cuando vos tenés un libre mercado como el que tiene Milei en Argentina, te pasan estas cosas, te entran productos de todo tipo, de afuera, principalmente de China, que es el que trabaja bajo sus costos, por debajo de sus costos trabaja, y termina destruyendo tu industria, tu mercado laboral, para después subirte los precios a comodidad de ellos, ¿no? La verdad que este gobierno que le lame las botas a Trump está haciendo todo lo contrario. Mientras Trump hace lo que nosotros hacíamos en la década de nada, que era administrar el comercio, este deja todo librado al azar y que la industria terminen cerrando y dejando en la calle cientos o miles de familias. Entonces, el trasfondo de la ley de laboral es eso, ¿viste? Uh-huh. ¿Cuál es el planteo de fondo que plantean ellos? Que nos dicen. Y por supuesto que nosotros, por lo que tenemos hablado con dirigentes sindicales, tanto a nivel local como también lo habla Guillermo Moreno a nivel nacional, te plantean lo mismo. Mirá, nosotros no tenemos problema de discutir las leyes laborales porque obviamente hay convenios que necesitan actualizarse, pero se tiene que hacer cuando el país está creciendo, no cuando el país está en recesión económica.
Ahora,
en ese contexto, obviamente, sí, es una cagada. Después lo que pasa con los peronistas o esos que entraron por el peronismo y terminaron votando en contra, bueno, hay que tratar de conquistar voluntades. Nosotros no estamos para señalar con el dedo. Imagínate que perdimos una elección ahí nomás, ¿no?, en la que estuvo Massa. Ahora, en la anterior, si juntás al peronismo que fue dividido, le ganamos. Y vamos a seguir apuntando con el dedo, bueno. Perón, si bien tuvo frases como al enemigo en injusticia, también entendía que es necesario que el peronismo esté unido. Uh-huh.
Ahora, otra de las cosas que me preocupan a mí es que ayer en una elección en Mendoza haya perdido algunos distritos, algunos municipios importantes el peronismo. Esto quiere decir que La Libertad Avanza sigue avanzando, ¿no?
Sí, pero Libertad Avanza fue con Cornejo.
Está bien.
Y su alianza.
Sí.
Bueno, y Cornejo hace cuánto que viene en Mendoza, o sea que es ya es un peso importante Cornejo en Mendoza, eso se entiende. Además que Mendoza viene un poquito gorila. Mendoza, vos sabés que es cara. No es tan fácil Mendoza, no es tan fácil. Nunca fue tan fácil Mendoza, y más que tenía Cornejo, que viene hace 1000 años, y ahora se juntó con la Libertad Avanza, bueno, es parte de la avalancha. Es parte de la avalancha que se subió a Libertad Avanza y se va acoplando y se va uniendo a distintos partidos, distintos espacios para poder adjudicarse una victoria, pero no por sí solo. No por sí solo. Yo quiero ver qué pasa si en la próxima elección van separados Milei y el Perón. A ver qué pasa. A ver si Macri decide salir a la cancha y Milei por su lado. A ver cuántos votos saca. Porque si ya perdió 15% en 2 años... Y bueno, vamos a ver cuánto queda en la próxima elección. También hay que sacar esos cálculos, ¿no? Hay que hacer ese análisis de fondo para entender cuál es la realidad. Porque no es que La Libertad Avanza sacó un 40% y tiene el apoyo popular. Bueno, perdió un 15%, también hay que decir. Y el peronismo desunido le comió los talones, prácticamente.
Ahora, Matías, ¿vos te pensás que el peronismo está unido realmente?
Bueno, hay cosas y discursos que están muy en el detalle que uno tiene que tomar. Porque a pesar de los nombres y quién quieren que sea el candidato, lo importante es el proyecto colectivo y el proyecto que quieren de país. Que vos sabés, mejor que yo, que eso hace muchos años que no se discute. ¿Hace cuántos años que no se discute qué quiere hacer el peronismo cuando tome el gobierno y no decir, no, primero vamos a ganar y después vemos qué hacer? Hoy vos escuchás, a partir de todo esto que pasa con FATE y de las miles de industrias que están, miles de empresas que están cerrando, vos notás que hay dirigentes importantes, nacionales, que están yendo con el discurso al, che, tenemos que cuidar la industria nacional. Necesitamos cuidar lo nuestro. Ese es un sentimiento nacional que te separa de lo que fue la globalización, que tuvo como hegemonía a partir de la caída del muro de Berlín, y que nos llevó puesto hasta hace un par de años que Trump decidió romperla, y que incluso tenía opositores, la década ganada, que hoy son parte del peronismo y están a nivel nacional como dirigentes importantes a tener en cuenta. Cuando estos cambian los discursos y vuelven a decir, che, bueno, necesitamos industria, necesitamos cuidar lo nuestro, reivindican la década ganada. Cuando reivindican la década ganada, sabemos lo que tenemos que hacer, porque vamos a hacer lo que ya hicimos, porque si lo hicimos y funcionó, con el mundo en contra y nos comimos varios juicios internacionales, ¿cómo no lo vamos a hacer hoy que tenemos el mundo a favor? Y que la principal potencia mundial lo está haciendo. El viento sopla a favor. Y vos escuchás estos discursos que te dicen, bueno, cambió. Ya sabemos para qué es lo que tenemos que hacer, por lo menos. Faltan algunos detalles que lo digan más públicamente. Después si la foto está abrazado, Máximo y Axel, Máximo y Moreno... Axel y Moreno es secundario. Creo que es secundario. Creo que lo importante es poderle decirle tanto a nivel nacional, que es lo que nos pasa, como a nivel local, qué es lo que vamos a hacer si somos gobierno nacional o gobierno municipal. Porque también eso para acá, para el local, ¿no? Que la gente, con todos sus problemas que tiene diario, está totalmente tapada de cosas como para poder entender. Poder entender que cuáles son los problemas internos que tiene el peronismo. Ellos lo que quieren son soluciones. Y eso es lo que tiene que hacer el peronismo a nivel nacional y a nivel local. Dar propuestas que den soluciones y mejoren la vida diariamente.
Matías, ustedes han sido convocados, perdón, dice, buenos días Rubén, Matías, es imposible que se generen puestos de trabajo con las modificaciones laborales, primero debemos generar, a ver, acompáñame por favor, primero debemos generar el M+, que dice,
puestos reales de trabajo,
más cerca, No, no, ahí está, espera, más cerquita. Dale.
Primero debemos generar puestos reales de trabajo.
Sí.
Me hace leer muy lejos.
Ah.
Nos siguen mintiendo como en el super...
Nos siguen mintiendo, yo estoy... Porque no se escucha bien, bueno.
En el superávit fiscal...
Ahora me traigo el...
Que no fue así.
Ah.
Que no fue así.
Ni es cierto, bueno.
Capitalizando los
intereses y bueno, listo. Matías, ¿crees lo que dice Pandiani y Juan, José?
Estamos de acuerdo. Sí. Estamos de acuerdo. Obviamente con estas legislaciones y con esta rentabilidad o con esta situación económica que tiene el país, obviamente que no se van a generar puestos de trabajo. Y menos se lo va a generar una ley como esta, que no tiene nada que ver con una creación de puestos de trabajo, sino tiene que ver más con aprovechar el momento, la volada, en donde algunas empresas dicen, bueno, che, me quedo bien parado en la legislación laboral para lo que venga. Uh-huh. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No sé si me explico. Es más, aprovecharse el momento y decir, che, bueno, aprovechemos que está este loco, que nos va a hacer aprobar la ley, una ley que a nosotros nos gusta, sí, bueno, aprovechemos la volada. Uh-huh. Y el presidente, que no tiene nada de economía, te dice, no, con esto vamos a generar puestos de trabajo. No tiene nada que ver. Vos tenés que hacer la empresa rentable, si no, FATE no cerraría. Una empresa que tiene no sé cuántos años no cerraría, no hubiese cerrado KTM, no hubiese cerrado un montón de empresas que cerraron este tiempo, que tiene más que ver con el funcionamiento y la rentabilidad de la empresa que con las leyes que tienen, si pueden tomar o no tomar personas, o si pueden despedirla o van a tener un juicio. No tiene nada que ver una cosa con otra. Uh-huh. Pero bueno, es el argumento que usan ellos porque no les queda otra, ¿no?
Bien.
Nada más.
Matías, vos, perdóname, ¿no? ¿En qué empresa trabajas vos? ¿Es una empresa metalúrgica?
No, yo trabajo, ahora estoy en camionero, estoy haciendo un trabajo en Sarte, en el parque industrial, se llama, una empresa logística que está allá dentro del parque industrial. Uh-huh. Fíjate que, mirá, yo tengo un currículum, no me gusta hablar de mí, pero yo tengo un currículum que dentro de todo tengo bastante experiencia laboral y sé hacer de todo, porque sé hacer de todo. Yo te muestro mi currículum, incluso tengo carnet profesional. Me recorrí Campana, ya sé, vengo tiempo largo. Y cuesta conseguir trabajo. Y me tengo que laburar a Zárate. Y así como yo, hay un montón de personas que tienen que laburar a Zárate, a Pilar, a Escobar. Siendo uno de los pueblos industriales más importantes de la provincia de Buenos Aires, como fuimos, o como lo supimos ser en la época de Varela, de Estela, donde se impulsaba el trabajo más que nada local y que los vecinos venían a laburar acá. Esto es lo que nos está pasando. Y bueno, yo en lo personal tengo que laburar allá y pues, obviamente laburo otras cosas, hago mecánica de grúa con amigos, hago lo que pueda y lo que salga lo hago, porque hoy en día creo que con un sueldo básico a nadie le alcanza para vivir. Y no como tres familias, yo tengo cuatro y espero dos más, así que está complicada, hay que amacarse.
Y aparte vos sos joven, ¿cuántos años tenés? ¿30?
34
tengo. Sos un nene todavía. Pero bueno, para algunos lugares ya sos una persona mayor, dicen, ¿no?
Y estoy ahí en la mitad, sí, para una empresa, sí, de línea de producción, mayormente buscan pibes de entre 18 y 28 años. Ah, están ahí, 30 años. Que lo agarran nuevito, viste, y te lo devuelven.
Hecho un pedazo.
Pero bueno, así estamos. Y bueno, Rubén, acá estamos luchándola. Y en principio, si valores, estamos trabajando fuerte, estamos en busca de poder sacar una básica, que creo que nos ayudaría mucho para que más que nada sea visible ante la sociedad de Campana y se puedan acercar a charlar y podamos agrandar el espacio, que es lo que queremos hacer. Nosotros queremos agrandar el espacio para escuchar todas las voces de los distintos sectores sociales de Campana y hacer una contribución al peronismo, ¿no? En Campana. Bien. Obviamente, con nuestra herramienta electoral. Después, si a último momento nos ponemos de acuerdo, iremos a un frente como hicimos Fuerza Patria, y si no, bueno, no pasa nada.
Matías, te quiero agradecer y te vamos a estar llamando. Viste que el año pasado te dije, este año te vamos a anotar ahí en los columnistas para que hables de política. Y me parece que también es importante darle participación a la gente joven y a los partidos políticos que no tienen caja, porque ustedes son pobres. ¡Ustedes son pobres!
Nosotros estamos pulmón, pero mal. Estamos a pulmón juntando chirola, tenemos que hacer alguna movida, tenemos que hacer algo y andamos, viste, tenemos un grupo ahí donde charlamos, che, muchachos. vaquita. Y ahí viste, cada uno aporta lo que puede y bueno, salimos adelante.
Pero las vaquitas están flacas igual, ¿eh?
Oh, o sea, como, cuesta, hay que dar dos vueltas para sacarle un peso, ¿viste?
Sí. Ahora vos sabés que...
Los compañeros y las compañías son generosos.
Pero
sí,
¿sabes lo que me extraña de todo esto a mí? Sabiendo de la situación económica, de lo que está aconteciendo y demás, de que sigan aumentando los impuestos, que sigan aumentando, por ejemplo, la luz, el agua, el gas, esas cosas no las entiendo. Vos sabés que a mí me parece que si están congelados los sueldos, porque los aumentos que van a dar son mínimos, con una inflación mentirosa, pero digo, ahora... Los políticos se cagan en todos nosotros, porque no les importa, y no importa el color político, el gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno municipal, los impuestos, las tasas, los servicios aumentan,
Mirá, casualmente el otro día participé de una charla vecinal con representante de EDEN, no por este motivo, sino por unos cortes que venían sucediendo, y una inquietud de los vecinos, y se tocaron estos temas, ¿viste? Del por qué, la gente preguntaba, del por qué, ¿viste? ¿Por qué me aumenta tanto? Si yo consumo lo mismo, vengo vendiendo lo mismo prácticamente hace 3 meses, no uso nada, o no estoy todo el día en mi casa, y cada vez pego más. Bueno, esto es parte de la política nacional. Bueno, esto es parte, y no viene, obviamente yo cargo las tintas sobre Milei, pero también las cargo sobre Alberto, sobre Macri, y moví un poquito más atrás también, donde se dejaron de hacer costos y decirte cuánto vale el electrón que sale del chocón, lo que sale de la termoeléctrica, lo que sale de la central nuclear. Hay un gran problema, ¿entendés? Hay un gran problema que te dicen, no alcanza la tarifa, tenemos que aumentarla, pero no te dicen cuánto vale, cuánto sale y cuánto es el costo. Uh-huh. Es un gran problema, porque cualquier persona que tiene un negocio, un kiosquito, hace costos en su negocio. ¿Cómo no vas a hacer costos para saber cuánto es tu rentabilidad, cuánto tienes que pagar, cómo es tu economía dentro del comercio? Pero resulta que te aumentan las tarifas de nafta, de luz, de gas. Te aumentan todo sin decirte nada, porque no les alcanza. Uh-huh. Bueno, es una discusión muy técnica que se da a nivel nacional y que nosotros tenemos que poner sobre la mesa. Y ellos aprovechan de esta situación, porque después resulta que te da los datos del INDEC y te dice que tienes un 2,9 y los festejan, los muchachos. Los festejan y nos dicen que tienen la misma medición que teníamos en el 2006, donde teníamos las tarifas estacionadas en un 3%. O sea, se hacía el cálculo sobre 10 familias, en el cual se ponderaba cuánto gastaba energía, cuánto gastaba alimento, y vos a partir de ahí tenías, digamos, un porcentaje, y de acuerdo a eso vos hacías sobre el 100% de los ingresos generales cuánto es lo que gastaba. Hoy te marcaba de que los ingresos, que eran salario, jubilaciones, gastabas un 3% de energía. Desde ahí estuvo clavado y nunca más se cambió la metodología. ¿Quiere decir que miente el INDEC? No, pero nunca se cambió la metodología. Después tuviste evaluaciones de Macri, de Alberto, las del 2014, y más la de enero de 2020, la del 24 de Milei.
Sí.
¿Entendés? Que ya no representan un 3% sobre el ingreso de las personas. Eso se lo puede preguntar a cualquier familiar que trabaja y vive solo y dice, ¿cuánto gasta de energía? ¿Cuánto gasta de luz, de gas y de nafta? Bueno, no tiene nada que ver. Y estos muchachitos se aprovechan y te venden una cosa por un lado, te festejan, primero que te festejan un 2,9 y nos repudiaban a nosotros en la década de nada cuando decíamos que teníamos un 1 y decían, no, mienten, no tienen 1, tienen 1,8. Son unos mentirosos, son un desastre. Y ellos festejan con bombo y platillo un 2,9.
Bien.
Mirá qué chistoso que son.
Bien, el país está otra vez en problemas, ¿eh? Indudablemente. Mira, por ejemplo, en este momento se está llevando a cabo... La propuesta salarial es insuficiente y asambleas en los 20 departamentales, rectificación de rechazo de la propuesta y definición de medidas de fuerza a partir de hoy, lunes 23, donde en la Asociación Judicial Bonaerense. Pero esto no termina acá. Parece que el 2 tampoco van a comenzar las clases. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo los maestros con el aumento que le da Axel Kicillof. Estamos hablando de la Asociación Bonaerense de los magistrados también, ¿no? Rechazo, hay una ratificación de rechazo de la propuesta y definición de medidas de fuerza. Estas medidas de fuerza que puede tomar la justicia también afectan al vecino o la vecina común que tiene causas judiciales y que está esperando veredictos y todo lo demás. Porque lo que se pierde en un día se recupera en 30 después, ¿no?
Sí. No, es una problemática que va avanzando y se va llevando todo puesto. Uh-huh. Todos los sectores se van llevando puesto. Porque es una cadena, esto es una cadena. Digamos, lo que es el país es un conglomerado, digamos, de situaciones donde todos convivimos con todos y todos dependemos de todo. Uh-huh. Tanto del mercado interno el comercio, como también este tipo de cosas que vos recién mencionaste, ¿no?
Sí. Como
también el ingreso de los trabajadores estatales, como los trabajadores de la salud, policía, los profesores, todo tiene que ver.
Mirá.
Todo tiene que ver y esta situación es muy difícil, es muy difícil. Uno escucha que, no, hay que salir y romper todo. Bueno, pero no hay voz de mando, muchachos, no hay voz de mando, todavía no se pusieron de acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si
ahora,
sí. se hace pedazo todo
sí.
y
ahora,
no hay quien lo frene?
Matías,
es muy difícil.
Matías, tenemos una CGT destruida, una CGT que no le interesa un carajo el trabajador. El otro día no convocaron a una movilización porque saben que no va nadie. Porque la gente ya no cree, los puteaban en la calle, ¿no? ¿Qué va a pasar con la CGT? Hablo a nivel nacional y a nivel regional también, porque me parece que no tienen poder de convocatoria, ya la gente no les cree.
Yo creo que sí, yo creo que tiene bastante fuerza todavía la CGT. No lo veo tan mal, no lo veo como se analiza o como te venden los grandes medios hegemónicos. Lo que pasa que es una situación muy complicada. Cuando vos estás en un paro, sin movilización, es difícil movilizarte por tu propio medio cuando te dicen no hay transporte. ¿En eso coincidimos? Coincidimos. ¿Era necesaria la movilización para hacer un estallido social ya? Y, bueno, pero le falta un cachito más. Si ahora empezaron a cambiar esos dirigentes nacionales, su discurso, es decir, somos complementarios con China, a pasar a decir, no, tenemos que cuidar el mercado interno, eso ya es una batalla ideológica que se ganó y después solo resta poner el nombre o los nombres que puedan pacificar a la Argentina como lo supo hacer Duhalde en su momento, ¿no?
Uh-huh.
Que era un caudillo del peronismo y lo pudo hacer. Con respecto a los secretarios generales o la CGT, es muy complicado. Rubén, por lo menos nosotros desde la política se lo dejamos a los dirigentes sindicales. Nosotros tenemos ramas sindicales en los cuales dejamos que hablen ellos sobre ese tema, ¿viste? No queremos cargar tintas donde no nos corresponde. Podemos hacer un análisis político si vos querés y discutir varias cosas, pero creo no es adecuado que nosotros, o por lo menos yo, cargue sobre la CGT regional o las 62 organizaciones. Bueno, con las cuales tengo muy buen diálogo.
Perdóname, las 62 organizaciones.
Con ellos y no tengo ningún problema,
¿viste? Las 62 organizaciones peronistas se conformó ahora. Hay nuevo, pero ya hay renuncias en algunos, ¿eh? Ya hay algunos gremios que se fueron. Porque vuelvo a lo mismo, me parece que la avaricia del dirigente que quiere ser esto, quiere estar ahí, quiere estar de concejal, quiere estar en el partido, quieren estar en todo. ¿Por qué no se reparten las cosas? Mira, Ángel Recupero, para mí el mejor dirigente gremial de los últimos años en toda la zona, decía, no podés hacer dos cosas juntas. O te dedicas a la política de lleno o te dedicas al sindicalismo. Las dos cosas juntas no vas a hacer nada bien. Y no se equivocaba, porque está pasando eso. Son ambiciosos, todos quieren estar en todo. No, macho, hay que repartir acá las cosas. La jugada, tampoco nadie ha aprendido a Jorge Varela. Jorge decía siempre, muchachos, si nos ponemos toda la camiseta, si ganamos, hay para todos. Si perdemos, hay para pocos. Y es verdad.
Qué peronista, Jorge, qué peronista, ¿no?
No va a haber otro.
Qué orgullo. Se puede volver a eso, se puede volver. ¿Cómo que no se puede volver?
Las raíces, tengo
la
mensaje.
Lo normal y natural que salía desde abajo, ¿viste?
Bueno.
Lo natural.
Perdóname, Tengo mensajes, no te van a gustar, pero bueno. El peronismo no existe, dice Gustavo Villafañe. No existe más, lo que hay son asociaciones ilícitas. Avisar a este muchacho que en la época de recupero los trabajadores de Tenaris perdimos los viáticos del colectivo, que eran 24 pasajes y de vuelta a Zárate. Bueno, pero yo sigo manteniendo lo mismo. ¿Ahora qué perdiste? Perdiste hace 2 años que no reciben absolutamente un montón de beneficios que tenían antes. Los docentes bonaerenses son los peores pagos entre las provincias grandes y perdieron el 18% del sueldo en la última década.
Bueno, Gustavo es un hombre grande que ya calculo que ha vivido mucho más que yo y sabe que estas cosas de que el peronismo no existe más las dicen desde que nació Perón. Así que en eso no merita respuesta, porque obviamente que el peronismo sobrevive a cualquier cosa y más. Cuando ven que está muerto, ahí es cuando renace y te hace un gobierno espectacular, como se supo hacer en el 2002-2003. Así que el que no es peronista, que opine, no hay problema. Lo que a nosotros nos interesa es poder conquistar las voluntades de todos los peronistas y tratar de unirlo bajo un solo concepto. Uh-huh. Nada más.
Bien, Matías, te dejo. Muchísimas gracias.
Chao, Rubén. Hasta luego.
Un abrazo. Saludos. Matías Borgoñone compartiendo con nosotros. ¿Qué me dice acá?